Regresamos a nuestra entrevista del día con Ana María Londoño, creadora y libretista. Una curiosidad, Ana María, usted estudió Derecho en la Universidad de los Andes. ¿En qué momento decidió usted dedicarse a este mundo de la creatividad y abandonar el Derecho?
Lo más curioso, Mauricio, es que yo abandoné el Derecho antes de empezar a estudiar Derecho. Yo sabía que yo no iba a ser abogada. Digamos que yo siento que la escritura está en mi ADN, porque en la familia de mi abuelo, Bernardo Londoño, pues hubo muchos escritores. Él fue escritor, columnista, y lo que mi abuelo hacía para mí era mágico. Mi abuelo, pues nosotros tenemos una finca en la zona cafetera, y mi abuelo tiene una biblioteca, pues tiene porque todavía existe en la casa, y mi abuelo todos los días se subía ya a escribir desde el amanecer hasta que anochecía, y a mí eso me generaba una magia, además de mi relación con mi abuelo, que era muy, muy especial. Lo que él hacía a mí me parecía mágico. Entonces, desde muy chiquita, yo tenía claro, absolutamente claro, que quería ser escritora. ¿Cómo? No sabía. Esa parte, digamos, ya se fue dando en el camino. Luego, pues, ya cuando iba a terminar el colegio, entré como en la decisión de que voy a estudiar porque quiero ser escritora. Eso no lo había desechado. Y ya había escrito cosas. Yo de vez en cuando escribía poesía, como mi abuelo. Había, pues, digamos, en el colegio escribía y participé, pues, en el anuario del colegio y fui la directora del anuario del colegio. Entonces, ya cuando iba a decidir qué tenía que estudiar, pues, estaba muy inclinada hacia la comunicación social. Y en ese momento, después de tener largas conversaciones con mi papá, con quien converso mucho y me ayuda mucho en mis decisiones de vida, me dijo, mira, los grandes periodistas, porque yo ya iba pensando como hacia el periodismo de este país, también han sido abogados y han estudiado Derecho.
Cierto.
Mi abuelo materno, Hernán Jaramillo, también era abogado, y entonces digamos que yo pues pensé que era una manera interesante de aproximarme al periodismo. Sabía que no iba a ejercer, lo supe siempre.
El Derecho da una estructura intelectual profunda y una capacidad de asimilar conceptos y de encontrar nuevas tesis, nuevas teorías, de debatir, de discutir los temas, de comprender el funcionamiento de una sociedad. Y eso sirve como fundamento para cualquier actividad, pero en particular en el mundo del periodismo y de la literatura es común encontrar abogados.
Mucho, y además yo siento que, o sea, te confieso que para muchos de mis compañeros de facultad, que además son puristas del derecho y son intelectuales y se dedican a eso, pues yo soy como un hereje, porque pues como durante 5 años estudio derecho, pero me voy a hacer telenovelas, eso es inconcebible, ¿no? Pero yo encontré, digamos, después de ya de salir de la universidad y de dedicarme a esto, que la estructura que me dio el derecho es para mí fundamental en la escritura. Eso afortunadamente lo tengo y creo que sí. Le agradezco mucho a mi papá y también a mi criterio en ese momento haber tomado esa decisión. Luego ya, pues, de todas formas, empeñada un poco en seguir la carrera de periodismo, alcancé a trabajar en Sempro Televisión antes de irme a hacer mi maestría. Y descubrí que era hacer libretos, porque yo tampoco sabía cómo se hacía muy bien la televisión y que esto era tan mágico. Entonces alcancé a estar un año en Sempro Televisión en una serie muy bonita que se llamó Tiempos Difíciles. Y yo, pues, digamos, entré investigando justamente un personaje que era abogada. Entonces creo que logré darle vida a un personaje que se parecía un poco a mí, porque pues era una estudiante de derecho que se iba a vivir a un municipio lejano en Colombia, y ahí yo entendí que esto era para mí. Pero sin embargo me fui a estudiar periodismo, hice mi año de periodismo en Boston, y cuando volví ya estaba recién creado el canal RCN, y entonces me llamaron y me coquetearon, pero yo de todas formas decía, pues ya estudié periodismo, entonces vamos a ver qué es eso. Pero ganó la pasión por los libretos y por contar historias, y pues aquí sigo, ya llevo 21 años voy a cumplir.
Para fortuna de los televidentes. Hablemos de otra faceta de su actividad profesional. Usted también hace storytelling para negocios. ¿Qué es esto y cómo lo hace?
Mira, esto es una cosa reciente. El storytelling para los negocios, digamos que ya viene tomando mucha fuerza en los Estados Unidos desde hace ya diría yo, no sé, 10 años, las empresas utilizan el storytelling, o sea, contar historias para fortalecer sus marcas, entendiendo que las audiencias se les llegan mucho más fácil, no a través de los datos y la información, sino a través de las emociones. Y pues creo que los libretistas somos, entendemos muy bien cómo es encontrar ese vínculo con las emociones de la audiencia. A partir de ahí, digamos que descubrí yo que uno de los grandes maestros del guión, que se llama Robert McKee, estaba dictando unos cursos de storytelling para los negocios en Nueva York. Entonces me fui, hice curso, tomé ese curso. Y cuando regresé a Colombia le propuse a mis socios, pues montemos, digamos, esta división. Hagamos este ensayo a ver cómo nos va de contar historias, pero ahora para las marcas.
¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la receptividad?
Pues estamos haciendo nuestros primeros pinitos, no es que llevemos muchos proyectos, pero nos hicimos como una alianza con una persona que se llama Leonardo García, que es especialista en reputación. Entonces es un ángulo distinto a lo... porque ya se están haciendo muchas cosas en Colombia en storytelling para los negocios. Y de hecho muchas de las series web que se están haciendo se están utilizando para que las marcas puedan estar ahí presentes. Entonces, de alguna manera, eso es storytelling para los negocios también. Pero la alianza con Leonardo García, que tiene una empresa que se llama Speak, es interesante porque es desde la reputación. O sea, lo que buscamos es fortalecer no la marca solamente, sino la reputación de las empresas.
Muy bien, muy interesante. Ana María, hablemos un poco de su experiencia. Todos tenemos aciertos, pero también fracasos, equivocaciones, errores. Y sin lugar a dudas, en el mundo de la televisión, pues es muy difícil acertar siempre. Y uno ve que a los canales les va a veces muy bien con series o con dramatizados o documentales. Y en algunos otros casos es contundente el fracaso, y muy rápido, inmediato. Y es muy difícil encontrar esa fórmula mágica, esa fórmula secreta que garantice el éxito. ¿Qué ha aprendido usted de sus aciertos y de sus errores?
Pues sin duda creo que he aprendido más de los errores que... porque han sido varios, como dices tú, o sea, como no existe una fórmula, entonces no sabemos qué es lo que le va a gustar al televidente. Y siempre nos vamos con la misma pasión y el mismo cariño a escribir una historia. Por supuesto hay historias que nos gustan más, con las que tenemos más afinidad. Pero también, así como te hablé de las dos que más me han gustado, también te cuento de las dos que más trabajo me han costado y que sin duda fueron fracasos rotundos. Después de Juegos Prohibidos vino una que se llamó Marido a Sueldo. Era una comedia, digamos que la idea era muy simpática, pero ya la ejecución de la idea fue muy, muy difícil y le fue muy mal, le fue súper mal, también salió por el canal de RCN, pero pues, y fueron 120 capítulos, porque en esa época se escribían 120 horas.
Lección de esa experiencia es que no basta tener una buena idea.
No basta tener una buena idea.
Implementación de esa idea.
Sí, exacto.
La ejecución se vuelve clave. Y a veces es ahí donde se encuentra la dificultad mayor. Sí. No tanto en la concepción de esa idea.
Y sin duda, pues, como todo en la vida, hay libretistas que tienen más facilidad para el humor y hay otros que no. La mía no es el humor. O sea, el humor no es lo mío. A mí me gusta muchísimo más el drama. El suspenso me encanta. Yo creo que por eso Hilo también me conectó tanto, Hilo de Sangre Azul.
Otra lección, concentrarse en la fortaleza de cada cual.
Claro, sí. Saber cuál es la fortaleza y creer en esa intuición, porque esto es muy intuitivo. Entonces, si hay uno sabe que por ahí no debe ser. Entonces, esa, Marido a Sueldo. Y la otra, El Fantasma del Gran Hotel. Que si bien era suspenso, tratar de hacer un thriller tan largo y además con el tema un poco de lo sobrenatural, con nuestros recursos, porque es que hacer televisión es muy difícil, hacer televisión que se crea es muy difícil, entonces hacer historias con fantasmas cuando no se cuenta con un presupuesto para que esto se vea bien y real es muy difícil. Entonces esa historia también fue otro aprendizaje fuerte.
Pues muchas gracias, Ana María Londoño Jaramillo, muchas gracias por compartir con los oyentes de Líderes RCN sus conocimientos y sus interesantes experiencias.
Mauricio, mil gracias por conversar conmigo esta noche y espero que a todos los colombianos les encante Hilo de Sangre Azul y no se despeguen de la pantalla.
Consejos para líderes.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Marcela Junguito y dice así: es más importante para un líder saber escuchar que saber hablar. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches.
Líderes RCN.